La Corporación Financiera, la Corporación Nacional para el Desarrollo, la conocida como CND, intenta sacarse el karma del despilfarro. Bajo este título, el diario El Observador informaba el 19 de mayo del año 2006 sobre un nuevo plan estratégico a 4 años que las nuevas autoridades de la organización se proponían desarrollar para cambiar la cara del monstruo. En efecto, el entonces presidente de la corporación y actual ministro de Economía, Álvaro García, informaba que entre 1989 y el 2006 la entidad había perdido más de 62 millones de dólares por adquirir capital accionario de empresas ineficientes. Víctima de varios agujeros negros, este organismo público de derecho privado arrastró el lastre de empresas deficitarias. Se podrían mencionar Mi Granja, Calvinor, Canalmar, El Espinillar, entre otras, que giraron en torno a tanques de oxígeno que la corporación pudo haber significado. Con este escenario, la CND cambió de rumbo y apuntó a convertirse en un promotor del emprendedurismo, un facilitador de crédito para micro y pequeñas y medianas empresas, y también un importante administrador de fondos públicos. Hace menos de un mes puso en marcha el sistema de garantías, el SIGA, que es un instrumento para atender la situación de pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder a préstamos por falta de respaldo. Para dialogar sobre este y otros temas asociados a la CND, recibimos a partir de este momento a su presidente, el contador Martín Dibarbure.
Economía y empresas.
Buenos días, bienvenido, gracias por recibirnos, contador.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Este plan estratégico marca, como decía, en el 2006, marca algunas pautas, por ejemplo, hizo referencia en su momento a servicios financieros y no financieros para micro, pequeñas y medianas empresas, a recuperación de capacidades instaladas, a asociaciones público-privadas, a administración de activos, a colaboración en el desarrollo del mercado de valores y también a políticas institucionales. ¿Qué diría usted ahora que es el énfasis? ¿Dónde te ha puesto el énfasis de la CND?
Bueno, lo primero que se me surge aclarar es que ese fue un plan muy ambicioso, entre otras cosas, porque era el primer plan estratégico que la corporación en sus 20 años elaboraba. Y como toda empresa que usted hacía la presentación en el estado en que la encontramos, generaba necesaria delimitación de cuáles eran sus roles para alinear a la corporación al proyecto de país productivo que iniciaba en 2005, pusimos como foco a todos esos ejes de trabajo. Yo le diría que hoy por hoy no hemos dejado uno de ellos sin incursionar, prácticamente estamos en todos ellos, a tal punto de que estamos prácticamente convencidos que hay que ir a un rediseño institucional para de alguna manera hacer eficiente la gestión y separar todo lo que es el mundo del fomento al emprendedurismo y a la PYME y a los servicios financieros y no financieros para las pequeñas empresas, separarlo de todo aquello que es la articulación de proyectos público-privados, donde básicamente la CND en este periodo se ha volcado a proyectos de infraestructura. Ahí tenemos corporación vial, administración de activos como torre ejecutiva, administración de fondos. En fin, de hecho, cuando uno planteó el plan, veía que esas eran opciones de trabajo para reperfilar la corporación. El tiempo ha marcado de que ha habido éxito en esa gestión, pero hoy ya convivir la gestión en lo que es el mundo de la pequeña y mediana empresa con los análisis y las estructuraciones de proyectos público-privado son de alguna manera dos expertise muy distintos, por lo tanto, seguramente tengamos que ir a un rediseño institucional.
Uno también, siguiendo estos objetivos, si repasa la historia de la CND, encuentra también cosas parecidas. Por ejemplo, en el 97 El Observador titulaba otra nota que decía: la CND está empeñada en dejar de ser CTI. Y había un argumento, porque había empresas que estaban muy mal, con fuertes endeudamientos, por ejemplo, con el Banco República, que fueron incorporados por la CND. La CND se asoció a estas para sacarlas adelante. ¿Esa línea de trabajo se puede decir que está dejada de lado en su totalidad?
En su totalidad nunca está, porque en la medida que la ley de creación de la corporación lo permite, está la posibilidad. Lo que el plan estableció es desestimular, o mejor dicho, desactivar la participación de la corporación en tanto accionista de sociedades privadas. El Estado, como empresario, y con los antecedentes que teníamos de pérdidas acumuladas, esta fue una línea de trabajo que este Ministerio de Economía, el anterior, liderado por Astori cuando Álvaro García era presidente, y el actual, han desactivado como línea de trabajo. Por eso era que se reenfocó hacia el mundo de la PYME, en tanto promotor del fomento de la empresarialidad, el emprendedurismo, y a la búsqueda de herramientas para que el sector, fundamentalmente el pequeño y el micro empresario, tuvieran las herramientas para crecer y para desarrollarse.
¿Qué diferencia tiene esta CND con la que recibió, por ejemplo, esta administración en junio de 2005?
¿La actual?
Sí.
Bueno, hoy podríamos decir que es una CND con su patrimonio saneado, con su estructura de gestión gerencial y mandos sólida, profesionalizada. Hemos tenido una oportunidad que pocas empresas la tienen, y es que al diseñar un plan pudimos diseñar la estructura acorde a ese plan, para lo cual elegimos las personas con las capacidades y los talentos especialmente para lo que queríamos hacer. Uh-huh. Eso hace que hoy tengamos recursos humanos calificados, seleccionados especialmente para la tarea, y fundamentalmente, desde el punto de vista, ya dije, patrimonial, pero desde el punto de vista económico, una CND sólida. Hemos recuperado gran parte de los activos que estaban cuestionados y con balances limpios en los dictámenes de las últimas tres auditorías de balances.
Pero, por ejemplo, uno puede acomodar el patrimonio recibiendo partidas, como ha sido el caso del Ministerio de Economía, que ha volcado a la CND en diferentes oportunidades dinero justamente para capitalizarla. ¿En el caso de la CND actualmente eso ocurre?
No ocurre. Yo quiero aclarar eso porque está muy bien la duda. El Ministerio no es que haya capitalizado. El Ministerio honró una deuda que figuraba en los activos de la CND de casi 40 millones de dólares, de 60 que era su patrimonio. Esos 40 millones de dólares eran dineros que, habiendo salido de la CND para asistir a los bancos en las sucesivas crisis bancarias, uh-huh, nunca habían retornado, habían salido de la caja de la CND y nunca habían retornado como cobro. Por lo tanto, cuando nosotros entramos, teníamos de los 120 del capital total de la CND, 60 perdidos, como usted decía en la introducción. De los 60 que eran el capital, 40 estaban cuestionados porque eran un activo para nosotros de dudosa cobrabilidad. El Ministerio no capitalizó la CND, lo que hizo fue honrar esa deuda para fortalecerla, haciéndose cargo, como corresponde, del pago de ese endeudamiento. Porque vale decir que los otros 20 estaban formados, 16, por carreteras, puentes y máquinas de dos empresas que son de la CND, que son Corporación Vial y la Textil de Juan Lacase. O sea que nosotros, cuando entramos, teníamos 4 millones en la caja y teníamos 4 millones de deuda en el Banco Central. O sea que entramos con capital de trabajo cero.
¿Y
ahora? El ministerio, para llevar adelante este plan, era imposible que lo hiciéramos sin el cobro de esa deuda, y esa fue la señal que tuvimos sobre finales del 2007, el reconocimiento primero de la deuda y el cobro finalmente al final del 2007.
¿Y ahora, pasando raya?
Pasando raya, tenemos un patrimonio, como dije, estabilizado, con utilidades operativas, con resultados de gestión positivo. Es bueno aclararle a la audiencia y al mundo empresarial que la corporación no tiene fondos públicos, funciona en el régimen privado, por lo tanto vivimos de lo que nosotros vendamos como servicios y, por lo tanto, de los honorarios y de los ingresos por colocaciones que tengamos.
Sí, la CND vendría a ser una sociedad anónima con acciones del Ministerio de Economía
y del Banco República.
Y del Banco República, mayoría Ministerio de Economía.
98% del Banco Ministerio de Economía, 2% Banco República, que se rige por el derecho privado, por lo tanto tiene esa agilidad que permite actuar en lo privado, manejando criterios de políticas públicas.
O sea, si miráramos a la CND como una empresa, hoy da ganancia.
Hoy da ganancia, aunque su finalidad no es el lucro, que esa es la diferencia. Su finalidad, por lo menos así lo entendemos nosotros, es de autosustento, de que no le cueste al Estado tener que subvencionar a una empresa pública. En realidad, como corporación y como instrumento para promoción de fomento y desarrollo, no estaría bien tener el lucro como objetivo. En todo caso, los excedentes son utilizados para las políticas de apoyo y fomento empresarial, y como usted decía muy bien en la introducción, es mucho más para nosotros saludable y necesario apoyar a miles de micro y pequeñas empresas y no tanto a poquitas emprendimientos que en realidad fueron identificados como empresas que había que ir al salvataje.
Vamos a algunos de los instrumentos que han sido difundidos, y sobre todo este último, el SIGA, que justamente se ha establecido para atender la situación de pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder por falta de garantía justamente, o que estas resultan insuficientes. ¿Economía allí aportó un capital?
Economía planteó al Poder Legislativo la creación en una ley de rendición de cuentas de un fondo de garantías que establece de alguna manera el ancla para el Sistema Nacional de Garantías. Es decir, hay fondos públicos que fueron votados por el Parlamento, estos fondos salen de la órbita del Estado porque se crea un fideicomiso, es decir, queda un blindaje jurídico, esos dineros ya no forman parte de los dineros públicos, y ese fondo de garantía hace las veces de ancla, como decía, para el sistema que otorga los avales, que es el SIGA, Sistema de Garantía. Explico esto rápidamente. Un fondo de 10 millones de dólares que permite al sistema otorgar avales por el doble. Apalancamiento se llama técnicamente esto. Podemos dar avales por hasta dos veces esa cantidad. O sea que el sistema puede dar avales por hasta 20 millones de dólares para créditos de pequeñas y medianas empresas.
Le propongo, contador, ir a un ejemplo concreto. Vamos a suponer que estamos hablando de un comerciante que tiene un almacén en un barrio determinado de Montevideo o del interior y que decide agrandar su negocio porque entiende que está perdiendo frente al fenómeno del supermercadismo y quiere reconvertir justamente su local y hacer de allí un supermercado o modelo en el barrio para atender más clientes. No tiene garantías para pedir un préstamo. ¿Cómo se incorpora, cómo ingresa en este sistema?
Es bien fácil. Va al banco donde trabaja este empresario o donde tenga cuenta, o va a un banco donde no tiene cuenta y la abre, se presenta diciendo necesito, vamos a seguir con el ejemplo, sí, 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 10 mil dólares para comprar una máquina nueva, un freezer, un mostrador, lo que fuera. El banco le va a decir, demuéstreme que usted es una empresa formal, la empresa le demuestra que es formal,
su registro
está al día con el BPS, con la DGI, que tenga sus estatutos, si es una sociedad, o la inscripción de la empresa, sus números de registro como empresa. Una vez hecho este cumplimiento formal de las obligaciones, que si tiene cuenta en el banco, esto ya es una cuestión corriente para cualquier empresario, tiene que justificar que estos 10 mil dólares los va a poder pagar. No nos olvidemos de que el SIGA no es un crédito, es la garantía de un crédito. El crédito lo da el banco. Seguimos entonces en el ejemplo, el empresario le demuestra al banco que en 15 cuotas de 800 dólares lo puede devolver. ¿Por qué? Porque con el emprendimiento nuevo van a aumentar sus ventas, o va a poder tener más clientes, o va a tener ingresos por publicidad, lo que fuera. Demuestra que puede pagar el crédito. Cuando llegan durante ese proceso a la conclusión de que las garantías que tiene o no son suficientes o directamente no tiene, el banco solicita el aval por internet al sistema de garantía. Automáticamente nosotros le vamos a estar saliendo de garantía a ese empresario por hasta el 60% de lo que está pidiendo.
O sea, es decir, en el caso de los 6 mil dólares
son el aval que emite el sistema al banco. El banco, insisto, es el que evalúa el riesgo, el banco es el que analiza el crédito, el banco es el que fija la tasa, la relación es entre el cliente y el banco. El sistema lo que hace es salir de garantía. Y esto es automático, esto es así. Funciona así en los lugares donde funciona bien. Los bancos participaron de este diseño, lo enriquecieron, y firmaron una adhesión al sistema, y las propias cámaras participaron adhiriendo también. O sea, en el ejemplo del almacenero o del comerciante minorista, para seguir con el ejemplo, la propia Cambadu participó, fue una de las instituciones con una participación fuerte en el diseño de esto.
¿Y en el caso que el empresario no pueda pagar, no pueda hacer frente a esa obligación que asume?
Bueno, ahí ya estamos hablando de que hubiera un siniestro, que hubiera la cuota número 5, la cuota número 6, el empresario no puede pagar, deja de pagar, se le complican sus cuentas. Esto, hay una morosidad esperada en el sistema, que no debería ser mayor a la morosidad normal de cualquier crédito bancario. En ese caso, se establece que el banco inicia la gestión de cobro, como corresponde a cualquier crédito, y una vez que inicia la gestión de cobro, nos demuestra que inició y que hizo todos los esfuerzos para cobrar, ejecuta el aval como cualquier garantía.
El aval de la corporación.
El aval de la corporación.
Del CIGA.
Exactamente.
Pero el empresario en ese caso...
El empresario en ese caso deberá responder como responde en cualquier otro crédito.
Pero digo, ¿tiene alguna responsabilidad?
Va a tener la responsabilidad siempre que sea invocado a que cumpla con el crédito. Ese crédito no muere porque se ejecute la garantía. De alguna manera, allí hay un vale firmado, ahí hay responsabilidades que jurídicamente se pueden ejecutar. Muchas veces el banco puede llegar a pedir algún complemento de garantía. Es decir, se continúa el proceso, pero yo quiero ver la parte del vaso lleno y no la vacía. No, yo no quiero estar hablando de porcentajes de probabilidades o de contingencias de que esto suceda. Los sistemas de garantía que funcionan bien y que están basados en un alto número de créditos que se dan a partir de un diseño como este, donde se apalanca mucho el crédito. Fíjese que nosotros estamos hablando de 20 millones de avales al 60%. Entonces estamos hablando más de 30 millones de créditos para pymes en 10, 12 bancos, que todos los bancos firmaron la adhesión al sistema.
¿Y esto qué implica en términos de comerciantes? Suponiendo que se trata de comerciantes o empresarios, ¿no? Porque digo, también ahí puede haber alguien que lleva adelante una empresa de servicios y puede ingresar, no solamente comerciante, pero siguiendo el ejemplo. ¿Cuántos pueden acceder a partir de ahora con este sistema y que antes no podían hacerlo? ¿Tienen algún cálculo hecho?
Tenemos un cálculo hecho si separamos por grupo el tamaño de las empresas. En Uruguay hay un decreto que establece quién es pyme, no es una, uno puede decir la empresa es pequeña o es mediana y puede ser un dato más intuitivo o comercial. Sin embargo, esto está establecido por un decreto que establece por cantidad de empleados y por monto de facturación. La micro, que es aquella empresa que tiene menos de 4 empleados, que es casi que un trabajo más que una empresa, esa no está contemplada en general porque la micro trabaja sin garantías y en general no está bancarizada. O sea que no estamos pensando al principio en este sistema que abarque a la microempresa. La pequeña y la mediana, estamos hablando de empresas que están en el orden de los 4 empleados a los 99 y en una facturación que va de 60.000 a 6, 7 millones de dólares año. Por las cuentas nuestras y por las estadísticas que manejamos, estamos hablando de aproximadamente unas 25.000 pymes, de las cuales suponemos que más de la mitad están con problemas de garantía a la hora de acceder al crédito bancario.
Y esto está empezando su operación ahora.
El otro día, el 28, hicimos la primera reserva de cupos, la licitación para que los bancos reservaran cupos de garantía. El 28, el 29, 9 y cuarto de la mañana, ya teníamos un aval emitido de la banca privada. O sea que el sistema funciona. Esta es la buena noticia. Y por supuesto que estamos muy contentos por cómo se estructuró el sistema, con la participación de los privados, de todos los bancos, de todas las gremiales. Esto es para todos los sectores de la economía y para todo el país. Esto es importante recalcarlo porque se le da carácter transversal a la economía, servicio, agro, industria y comercio. Se le da alcance nacional. Estamos capacitando a todos los operadores bancarios de todos los bancos nacionales e internacionales, toda la banca que funciona en el crédito a la pequeña empresa. Se supone que el gran empresario ya está atendido por la banca, por eso que este producto lo volcamos básicamente al sector de la pequeña y mediana empresa, levantando una barrera histórica que tenían a la hora de acceder al crédito bancario, y esto incluso antes de la crisis. Hoy, con crisis, con mucho más razón, cuando todos están diciendo que el crédito es parte de la política contracíclica para luchar contra la crisis.
En perspectiva.
Estamos conversando con Martín Dibarbure, contador, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde el 10 de noviembre de 2008. Antes era el gerente general.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Para cerrar este capítulo, contador, Gonzalo de Positos pregunta: ¿cuánto le sale en términos de puntos de tasa de interés a la empresa o al empresario acceder a este fondo de garantía? ¿Cuánto se encarece el crédito?
Bueno, el hecho de que el crédito se encarezca, no estoy tan de acuerdo. Está muy bien la pregunta. El aval, o sea, esta fianza, esta garantía que da la corporación, cuesta el 2% de la cantidad avalada anual. En el ejemplo que poníamos hace un ratito, si el crédito son $10,000, que es más o menos el crédito promedio que estaba en nuestro plan de negocio, estamos hablando de un aval de 6.000, el 2 de 6.000, estamos hablando de $120 en el año. Si eso encarece o no el crédito, ya es distinto, porque este es el costo del aval, y esto lo paga el empresario, que es el avalado. El costo del crédito es la tasa de interés, y nosotros con la tasa de interés no nos metemos, porque eso es política comercial del banco. Se supone que si el riesgo baja, porque hay aval, se supone que debería ser más barato el crédito. Pero, insisto, en la política comercial, la política de crédito de riesgo de los bancos, eso es un tema que lo negocia el empresario con su banco.
Y ahí va una respuesta a otra pregunta, por ejemplo, Alfredo de Minas, que dice: tengo una empresa en Minas con 10 empleados, ¿cómo me conecto con ustedes? ¿Son los bancos los que dan el crédito y se conectan con ustedes para el sistema de garantía?
Bueno, con nosotros, con mucho gusto que se conecten por Uruguay Fomenta o por www.siga.com. Le vamos a dar toda la información como se merece el ciudadano, el empresario, el emprendedor. Para operar en el sistema no nos precisan. Tiene que ir directamente al banco, decir: quiero un crédito, no tengo garantías. Yo sé que ustedes tienen cupo, porque los cupos y los bancos que adhirieron al sistema están en nuestra web, cuáles son, y en las monedas que los tienen, de manera que esto es transparente para el ciudadano empresario y para el que quiere acceder a un crédito. Va al banco, sabe cuál es el banco que tiene cupo fijado, solicita el crédito, y de nuevo, si la empresa cumple las características y demuestra capacidad de pago, el aval va a ser automático.
Otra pregunta: ¿qué sentido tiene que la CND de préstamos que dan empresas como Pronto Cash o Creditel? ¿Es competencia?
No, no es competencia. Los tres casos nombrados son crédito al consumo. Acá estamos hablando de créditos empresariales, créditos para unidades productivas, créditos para comercio e industria. Está bien, muchas veces el microempresario, la unipersonal, como no accede a crédito, va a estas mostradores y se financia con crédito al consumo, con tasas al consumo, que realmente es bastante negativo para su estructura de costos. Uh-huh. Pero no es competencia del crédito al consumo. Acá estamos hablando de crédito de instituciones financieras reguladas por el Banco Central.
Contador Dibarbure, me quedan un montón de preguntas y el tiempo va a ser escaso, así que vamos a tratar de ir rápido en este tramo final. Pero hay un aspecto que tiene que ver con el negocio de la CND, que es la administración de fondos y obras. Y aquí aparecen varias preguntas que nos hacemos los mortales que no estamos en el asunto. Por ejemplo, la CND está administrando dineros públicos, cobra por ello y le ha ido bastante bien. Como por ejemplo, cito alguno, el fideicomiso del boleto, el subsidio del boleto, el subsidio textil. También dinero maneja del Centro Nacional de Rehabilitación, del CNR. ¿Por qué? ¿Por qué la CND, qué rol juega en la administración de fondos que de repente a nivel público eso se debería tal vez hacer?
Está bien. Nosotros planteamos en nuestro plan estratégico una oportunidad en nuestra matriz de ser administrador de activos del Estado en forma eficiente. Nosotros identificamos que ahí había una línea de trabajo fuerte que pudiera darle un brazo ejecutor mucho más ágil, mucho más efectivo para los fondos públicos o privados o de ambas características. Y eso fue una línea de trabajo y descubrimos que había una oportunidad como dijimos al principio, tratábamos de reenfocar nuestra actividad hacia la nueva presentación de la CND como administradora. Cuando hablamos de activos, podemos hablar de activos inmuebles, como fue el caso de la Torre Ejecutiva, que nadie hacía nada por ella y estaba hace 40 años sin terminar. Dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no podemos administrar en un fideicomiso esta obra y una vez que la terminemos, la devolvemos a su destinatario?
Ese es otro ejemplo.
Ese es un ejemplo.
¿Por qué la CND tuvo que intervenir para eso cuando...?
Bueno, habría que preguntarle por qué nos contrataron. Yo creo que hay parte... En parte por alguna... Yo diría que incapacidad del Estado como Estado, y por otro lado, por haber identificado que podemos tener un motorcito que aplica políticas públicas, como es el caso del subsidio del boleto, que se quiso, a partir del subsidio, mantener el precio del boleto cuando el barril estaba a $140, pero había que ejecutarlo en 72 horas. Y bueno, y eso es lo que funcionó. Nos giran el dinero el día 5 y nosotros a las 72 horas estamos pagando a 120 empresas del transporte por internet. Nadie hace cola y funciona bien, y todo el mundo, todas las empresas de transporte hablan del bendito fideicomiso. Eso fue una forma de demostrar de que desde una empresa pública con el gorro privado se puede trabajar con eficiencia. Y bueno, y eso en general no es una noticia, y yo digo que esto es lo que debe ser. Pero
eso, funciona... ¿Eso tiene que ver con la gestión de la CND o tiene que ver con la figura de derecho público-privado? Es decir, que está en la órbita privada, pero que es derecho
Tiene que
público.
Ver con las dos cosas. Aprovechando su naturaleza jurídica, que es lo que usted está diciendo ahora, también es un instrumento, y eso lo dice la ley, para aplicar políticas públicas. Si la política pública indica que hay que... atacar o asistir a determinado sector, la CND pone todo su talento, toda su estructura, toda su gente y toda su tecnología de hoy al servicio de esa política pública, nada más que vendida o un servicio que da garantía de cumplimiento. Las promesas se transforman en compromiso, y el compromiso de cumplirlo bien es lo que estamos llevando adelante.
Esto de alguna manera tiene que ver también con el CUDIM, tiene que ver con el SODRE, que va a ser inaugurado dentro de poco, tiene que ver con la corporación vial en otro orden, y sobre ahí, sobre ese punto quería hacerle una pregunta, porque en los últimos días, efectivamente, algunos actores políticos han dicho que es bueno que las empresas públicas de derecho privado se abran al mercado de capitales, que vayan a la bolsa de valores, por ejemplo, a vender sus acciones. ¿La corporación vial podría, por ejemplo, está en condiciones de decir, bueno, tal porcentaje de las acciones que hoy son de la CND las vuelco al mercado para que la ciudadanía, por ejemplo, pueda participar?
Una aclaración conceptual. Una cosa es abrir el capital accionario para privados y otra cosa es emitir obligaciones en la bolsa.
Es diferente.
Es diferente.
La corporación vial ya lo ha hecho.
Lo ha hecho dos veces. Tenemos 4 emisiones. Seguramente en el correr de este segundo semestre volvamos a hacer. Nos ha ido muy bien. No solamente en sobredemanda, sino en la calificación que tenemos, entre otras cosas porque hay un fideicomiso de peajes que hace de garantía de las obligaciones.
Por eso no le pregunté, porque eso ya es conocido.
La ley de la corporación permite que hasta un 40% pueda abrirse a accionistas privados. La corporación vial es 100% de la CND. O sea que esto habría que hacerlo de alguna manera por tablas, ¿no? Para que la corporación vial tenga acceso a privados, tendría que ser la Corporación Nacional para el Desarrollo. La corporación, se podrá imaginar que con los balances que tenía, nunca pudo abrir su capital a intereses o a manejar capitales de privados, aunque, insisto, la ley del 85, y acá los que la crearon fueron unos iluminados, ya previó participación del 40% del sector privado. Pero si usted
iluminados así lo
sí, yo digo iluminados realmente, y no me quita o sea, lo digo con orgullo como uruguayo, porque es una ley a la salida de la dictadura, a la salida de una crisis brutal como fue la del 82, que en el año 85 se haya pensado en este instrumento de fomento empresarial, de apoyo a las políticas públicas desde la órbita privada, que sirva para fomentar el emprendedurismo, la creación de emprendimientos, la asistencia técnica, todo lo que dice la ley, creado en el 85, si uno lo lee, tiene vigencia hasta el día de hoy.
Se discutió en la CONAPRO, ¿no? En el 84.
Por supuesto,
todavía.
Y fue un acuerdo, lo que digo es que los instrumentos bien pensados y bien gestionados, funcionan para el país, pase en el gobierno que pase. Sucede que, bueno, es un instrumento muy bien pensado, utilizado con otra finalidad, ya no es tan buen instrumento.
Dos preguntas finales, contador. El caso de Abolengo, usted lo nombraba al principio, es la textil que está en Juan Lacase, es una de las más importantes industrias del país en ese rubro. La CND aportó financieramente más de 6 millones de dólares en el último tiempo, entre octubre de 2007 y diciembre de 2008. ¿Por qué? ¿Es un agujero negro? ¿Estamos en un caso similar a los que mencioné al principio, como Mi Granja? ¿Por qué se da esta situación en el marco de un proceso de reorientación? Una empresa que está requiriendo muchísimo capital, mucho más que Pluna, de repente, que ha estado, sí, en el debate público.
Bueno, en primer lugar, alguna aclaración. Agolán Sociedad Anónima es la ex Campomar, uh-huh, y la textil de Juan Lacase, creada en el año 94. No es un caso como Mi Granja o como Pluna. Acá no hay capitalización solamente. Ha habido, en esos importes que usted maneja, ha habido más que nada financiamiento. El sector textil en el mundo está complicado, en la región está complicado, en Uruguay está complicado, y cuando estamos hablando de una industria textil en el interior del Uruguay es más complicado todavía, porque Juan Lacase vive de Fanapel y vive de Campomar. O sea que, exacto, estamos hablando de un lugar donde está inserta la industria, que no es un dato menor. Primer punto. Segundo punto, de la cantidad de empresas de la cual la corporación era accionista, es la única que queda. Y nosotros en la interna decimos, este es el anticuerpo que demuestra que la corporación no debería haber entrado nunca en capital de riesgo. Sucede que no es una industria ni fácil de vender, ni está en nuestros planes salir de ella. Lo que sí estamos haciendo es reconvirtiéndola a una industria sustentable.
¿No están los planes de venderla?
No están los planes de venderla en este periodo. En realidad, nuestro objetivo, nuestro plan, lo que decía, era profesionalizar su gestión. Estamos invirtiendo en maquinaria moderna. Hemos tenido mucha incorporación de talentos nuevos. Hemos recuperado un montón de gente en cuanto a capacitación de personal. Hemos hecho alianzas buscando nuevos mercados, tratando de buscar nuevos productos, vinculándonos con la industria del tapizado. En fin, son todas cuestiones que llevan bastante tiempo, pero este sí es el ejemplo de lo que no debería ser para una corporación, para el desarrollo, y nosotros la estamos tratando de administrar con las mejores prácticas, tratando de, en esto sí, poner lo mejor de nosotros como empresarios.
Pero poniendo mucho dinero.
Financiando más que poniendo dinero, porque los dineros lo que hacen es prefinanciar exportaciones. La industria, lo que se sabe, y cualquier industrial que está escuchando sabe, que el industrial siempre adelanta los flujos de dinero, paga mano de obra, paga la materia prima, paga el combustible, paga la energía, exporta y cobra tarde.
O sea que ese dinero se va a recuperar. Entonces, la CND va a recuperar ese...
No, lo va a recuperar, no, lo recupera. Nosotros con Agolán tenemos una línea de crédito. Le prestamos, nos devuelve, le volvemos a prestar, nos vuelve a devolver. Y integramos el directorio. O sea que, en ese sentido, no hay mayores problemas.
Contador Martín de Barbure, ha sido muy amable. Gracias y que tenga un buen día. Nos encontramos en cualquier momento.
Muchas gracias.